Justo, y verlo a Mauricio Dayoub, que no necesita presentación, pero lo mismo, los periodistas tenemos la formalidad de presentarlo, lo veía a Mauricio moviendo la cabeza a medida que María Fernanda Silva hablaba. Mauricio, un gustazo saludarte en este domingo a la mañana. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Guita? Muy bien. Sí, movía la cabeza porque coincidía muchísimo con ese último pensamiento de ella. De mirarnos con fe, ¿no? De creernos un poco. Es una de las razones por las que estoy haciendo el amateur.
Sí.
Exactamente por eso, por no soportar más la división, no dejar pasar más el tiempo y estar frente a alguien escrutándolo para saber de qué lado está. Poder tener la posibilidad de creer en el sueño del otro y confiar en que el sueño del otro tal vez pueda ser cumplir el propio. Por eso me gustó lo que decía la embajadora.
Yo te vi haciendo equilibrio en la escena, pero creo que haces equilibrio en la vida, Mauricio Dayoub. Sos una persona que en tiempos de pandemia no paraste, hacías esos vivos. Yo me acuerdo haber visto ese primer mensaje que se lo dedicaste a Juan Carr.
Uno de ellos sí.
Sí. Con Lito Vitali sí. En la música dedicado a Juan K. Y yo digo, este Mauricio, si lo tuviera cerca, claro, estaba, no nos podíamos abrazar, era prohibido, pero yo te mandaba abrazos por el aire.
Qué hermoso, qué hermoso. Sí, bueno, Juan es un faro siempre, ¿no? Y como habíamos estado compartiendo la esencia de ese relato con él, me gustó dedicárselo porque la verdad que es alguien que hace tanto por nosotros sin que nos demos cuenta. Lo hace de una manera tan singular, no tan entendiendo la solidaridad como política y al mismo tiempo como con un signo que falta también y que hace mucha, que necesitamos mucho, que tiene que ver directamente con la bondad, ¿no? Con poder darle al otro sin esperar nada a cambio.
Mauricio, vos sos actor, director, productor de teatro, y ahora vas a presentar tu primer libro el martes. Yo quiero decirles a quienes están escuchando y pueden acercarse el día martes 19 de abril, este próximo martes, a la presentación del libro, no solamente se van a encontrar con Mauricio Dayoub, sino con un animal que es Mauricio Cartoon. Digo, sí. Realmente un animal, con otro animal que es el chango Espaciuk, y con otro animal que es Rep. Es decir, te digo la verdad, elegiste todos hombres, pero claro, son todos hombres que no son machistas, incluyéndote a vos. Entonces, la verdad, va a ser un lujo. Es a las 18:30, después voy a dar las coordenadas, pero contanos qué es este libro Alguien como vos.
Bueno, durante mi vida me fueron ocurriendo cosas que significaron mucho para mí. Como yo sentía que eran muy importantes para mí, por las dudas en un cuaderno iba anotando el título de ese momento. Eran títulos simples, como cuando mi mamá me dijo que tenía que ir al jardín de infantes, el día de aquel partido de fútbol, cosas simples que tal vez nos han pasado a todos, por eso el libro se llama Alguien como vos, pero que a lo largo de los años yo me fui dando cuenta de que lo que había aprendido gracias a esos hechos habían como formado mi manera de ser, forjado mi personalidad. Entonces, cuando la pandemia me dio el tiempo de recuperar ese cuaderno, de ir viendo título por título, empecé a desarrollarlos, encontré un formato para compartirlo con los posibles espectadores de teatro que no tenían la posibilidad de ir al teatro porque no podíamos salir de nuestras casas, y traté en 3 minutos más o menos, en una página y media, o 2 páginas como mucho, relatar cada una de estas historias, a veces con humor, a veces con emoción, de acuerdo a cómo hubieran ocurrido, pero todas dejándonos el aprendizaje, la enseñanza o la experiencia que me dejaron a mí, compartiendo eso con el lector o con el oyente. Empezaron a fluir muy bien y como estábamos con tiempo, yo los iba compartiendo con algunos amigos. Entre ellos, las personas que nombraste, Juan Carlos en algún caso, Cartoon en otro. A Rep le pasé uno para ver si, como otros amigos que lo compartían me decían que eran pequeñas peliculitas, si los podíamos llegar a dibujar, si podíamos dibujar la historia para ilustrarla y que se pudiera ver también lo que había ocurrido, no solo leer o no solo escuchar. Y así fui armando un grupo como de 20 personas entre editores, de videos, cineastas, bueno, músicos, el músico del equilibrista Pablo Brí, Javier López del Carril, que le puso música a otra obra que dirigí, Lito Vitale, Chango Pasiú, Sebastián del Hoyo de Mar del Plata. Empecé a tener gente en distintas en distintos lugares, en distintas provincias, algunos generando imágenes de los hechos que me habían ocurrido a mí, para poder compartirlo con la gente, hasta que me los empezaron a pedir de un congreso de la lengua, de una revista, de la radio, y apareció Random House. Yo creo que por toda esta movida que significó para editar el libro. Así que este martes, como vos decías, voy a tener ese pequeño sueño cumplido, porque yo no me lo llegué a proponer al libro, apareció, y eso me incentivó mucho más. Yo en general, a lo largo de mi vida, de mi carrera, me tocó empujar mucho, y esto fluyó con mucha facilidad, así que lo disfruto muchísimo.
Quiero decirles a quienes puedan acercarse a la librería del Fondo, que está en el barrio de Palermo, anota Costa Rica 4568. Allí va a estar este martes a las 18:30 Mauricio, acompañado de estas tres personas y por supuesto de todos los que asistan. Mauricio, yo te quiero recordar algo que a mí me conmovió en su momento cuando te vi en la escena, cuando contás la historia de tu viaje, que ibas a filmar una película a la ex Yugoslavia y paraste en un pueblo de Italia de donde viene tu familia, de la rama materna, porque tu familia paterna, cualquiera escucha el apellido de Ayub y dice, y seguramente sirio-libanés por parte de padre. Esa historia de tu abuela, contala en un minutito, dos minutitos.
Bueno, yo fui a filmar, como decías, a Yugoslavia, y como estaba lloviendo, me dieron 2 días libres. A esa lluvia le voy a tener que agradecer toda la vida, porque al darme 2 días libres decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela, a pesar de que la había llamado a mi abuela y me dijo que no fuera porque no había familiares y que ella no tenía ninguna dirección para facilitarme llegar. Yo quería ver la casa, el lugar donde habían nacido, cómo era ese pequeño pueblito de pescadores. Y así, sin ninguna dirección, me fui igual. Empecé a preguntar con los datos que tenía, que mi mamá vivía a una cuadra de una iglesia, muy cerca del campanile, que era una torre con un reloj en la parte superior. Golpeando, me hicieron pasar en varias casas, felices de escuchar hablar en argentino, porque todos tienen familiares que vinieron en barco a la Argentina, hasta que nos poníamos de acuerdo, y cuando yo les decía el apellido que buscaba, el de mi madre, el de mi abuela, no éramos familiares, y se producía una gran decepción, pero de todos modos me seguían atendiendo y querían que me quedara a comer. Pero bueno, yo necesitaba encontrar ese lugar, hasta que en uno muy parecido al lugar donde yo nací, llamaron por teléfono y me dijeron que conocían el apellido y que alguien me iba a venir a buscar. Me vino a buscar en auto un señor que me dijo que me iba a llevar a la casa de la hermana de mi abuela. Cosa que me sorprendió, porque teóricamente no había familiares. Cuando llegué a esa casa ya había como 10 o 12 familiares que estaban esperando mi llegada. En pocos minutos se habían puesto de acuerdo, se habían llamado, y uno de ellos la había ido a buscar a la hermana de mi abuela a la misa para avisarle que yo estaba. Al cabo de unos minutos, mientras me decían quiénes eran cada uno de los que estaba ahí, se abrió la puerta y entró esta señora con una gran emoción, me abrazó, y detrás de ese abrazo yo ahí empecé a ver que las caras de cada uno de los que estaba ahí eran similares a las caras de mis tíos en Argentina, ¿no? Yo iba reemplazando a uno, era mi tío el albañil, mi tío el pintor, mi tía la enfermera, empecé a ver los rostros y decía, estoy con mi familia, esta es mi familia, no hay ninguna duda. Al cabo de 15 o 20 minutos ya era una comilona de 40 familiares que me hablaban todos juntos y todos me querían explicar el parentesco que tenía. Tocó el portero una señora muy viejita, toda vestida de negro, de la guerra, que me dijo, me la presentaron y me dijo que ella había puesto a mi madre con 5 años en el barco porque era muy amiga de mi abuela. Me preguntaba por mi mamá, ¿dónde está? Y los chiquitos y los grandes y los tíos todos decían, ¿dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Giuseppina es mi abuela. Cuando estaba terminando la noche, yo pedí que me llevaran a la casita a conocer la puerta de la casa donde ellos habían vivido, porque estábamos en lo de un familiar. Y la persona que me llevó me dijo, ¿notaste que todos te dicen dónde está la Giuseppina? ¿Dónde está la Giuseppina? Sí, sí. Dijo, bueno, la mamá de tu abuela falleció diciendo esas palabras, ¿dónde está? Preguntando por tu abuela. Porque tu abuela se fue y nunca más volvió. Pero no solo eso, nunca más escribió, nunca más se comunicó. ¿Vos sabés por qué? Me preguntó. No, mi abuela ni siquiera sabía que existían ustedes. Entonces me contó parte de la historia. Mi abuela se había enamorado de alguien que a la mamá y a la hermana no le gustaba. Ese alguien la había dejado embarazada y por la vergüenza que significó en el pueblo, esa persona se tuvo que tomar el primer barco que saliera para América. Él era mi abuelo, le había dejado embarazada a mi abuela de mi mamá. Le empezó a mandar cartas a mi abuela para que se viniera a vivir a la Argentina. Mi abuela nunca recibió ninguna porque la mamá y la hermana le escondían las cartas para que no se fuera detrás de ese amor, porque a ella no le gustaba. Y cuando mi abuela se enteró, porque mi abuelo a través de un familiar le mandó los pasajes para que se venga a la Argentina, ya habían pasado 5 años, mi abuela se enteró que hacía 5 años que esperaba una carta del amor de su vida y que no las había recibido porque su madre y su hermana se las habían ocultado. Ella se ofendió y sin hablar se fue de la casa con mi mamá de 5 años, se tomó el barco y se vino al encuentro con mi abuelo. Ese dolor de mi abuela, al enterarme yo de que ese dolor lo había cargado durante tantos años, me hizo entender a mí y a toda mi familia el porqué del carácter de mi abuela, el porqué de muchos comportamientos de mi abuela que no entendíamos. Cuando yo volví, la culpa que había quedado en la familia italiana porque la madre nunca más había vuelto a ver a su hija, por querer protegerla tal vez, por querer cuidarla como hacen los padres y los hermanos, se habían perdido para siempre, se había perdido la relación para siempre. Una historia muy conmovedora que cambió la vida de mi familia en Argentina, esclareció y sanó parte de la historia de la vida de mis familiares italianos, y que yo compartiéndolo en el escenario con el espectador, encontré una empatía enorme con, ya diría, miles y miles de espectadores que han atravesado historias similares con padres o con abuelos venidos de los barcos de distintos países.
Mauricio, quiero decirte que esto es un cuento, pero estás contándolo desde las entrañas porque es un hecho real. Es la historia, sí, como vos decís, de miles y miles de personas, pero tu capacidad narrativa es tan fuerte que te voy a ser sincero, aunque esto no fuera cierto, vos lo contás con una capacidad que es impresionante. Por eso digo, alguien como vos, este libro que va a editar Random House y que vas a presentar el martes, son hechos reales, pero contados con lo que llama la técnica literaria de ficción, es decir, de una manera que uno lo está leyendo reflejándose uno mismo. No importa que le haya pasado a Mauricio Dayub o que lo escriba Mauricio Dayub. Es como dice Borges, el libro es de quien lo lee, los cuentos son de quien los leen. Antes de despedirnos, Mauricio...
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, porque la verdad es impresionante. Mariano Grandi tiene algo para decirte.
Sí, Mauricio, la verdad que quedamos hipnotizados con el relato, y me hacía pensar de que esta historia particular quizás nos hace replantear un poco de la llegada de los inmigrantes acá a la Argentina, que no todos fueron por el tema de escapar de la guerra o del hambre o de las malas condiciones de vida, ¿no? Hay historias que no conocemos y que están quizás englobadas en esa caracterización que le damos, ¿no?
Sí, sí. Yo, viste que porque hice una promoción simpática de decir que si de verdad el espectáculo no te gusta, yo te espero en el hall y te devuelvo el dinero de las entradas. Esto me obligó a comunicarme mucho con los espectadores por esperarlos afuera, y me han contado muchísimas historias de tono personal, casi todas, ¿no? De secretos familiares, claro. De pequeñas, cuando analizamos con el tiempo, decimos pequeños rasgos personales que por temor, por vergüenza o por compromiso no se pudieron esclarecer en su momento y que van quedando en las familias como una marca, que cuando se produce esto que se produce en El Equilibrista, que se libera de algún modo, porque al contarlo, al expresarlo, se libera, produce una emoción enorme, produce una identificación enorme, alivia, ¿no? Hay algo hermoso que compartimos todos, y en gran parte los argentinos, porque hemos recibido una corriente inmigratoria muy grande.
Mauricio, te mando un abrazo, y qué suerte que podemos volver al teatro además, ¿no?
Así sí, que sí, estamos.
Es impresionante. Yo el otro día fui solo al teatro y me quedé mirando no solamente una linda obra, sino mirando a la gente. Y yo decía, pensar que yo hace casi 2 años y medio que no veía este clima, y es un clima litúrgico. El del teatro.
Bueno, estamos disfrutando desde arriba del escenario y desde la platea. Todos necesitábamos ese encuentro, ¿no? Está pasando, se nota mucho. Bueno, estamos atravesando un fin de semana que va a ser récord en Mar del Plata, como antes de la pandemia, a nivel teatral, ¿no? De cantidad de espectadores.
Bueno, espero,
o sea, que está pasando eso, como decís.
Mauricio, espero tener un lugarcito, porque se va a agolpar mucha gente. En Costa Rica, 4, 5, 6, 8, el martes 19 de abril a las 6 y media de la tarde. Así que bueno, voy a tratar de llegar a 6 y 20 para ver si me puedo sentar.
A las 6.
Ojalá que sea así, es una presentación del libro. Pero va a ser particular porque el Chango va a llevar su acordeón y vamos a hacer en vivo algún relato mientras Rep lo dibuja, por eso es la idea que ellos también estén ahí.
Sí, y vos te la rebuscás con el bandoneón. ¿Vos te la rebuscás con el bandoneón o solamente preparaste para el teatro?
Con el acordeón preparo lo del teatro. No. Lo tengo desde hace muchísimos años, pero no he aprendido mucho más. No tengo tanta facilidad. Por eso tengo un co-equiper espectacular, ¿no? Viene el Chango de Pasú. Imagínate si toca el Chango, yo para qué voy a agarrar la acordeón.
Un abrazo, Mauricio.
Otro para ustedes. Muchas gracias por la comunicación y por los elogios. Muy linda charla. Saludos a los oyentes.